Manuel.
¿Y Connie? Dale.
Sí, hola.
Hola.
Buenas, muchas gracias. Los saludamos desde acá, desde el Cauca. Nosotros, pues, que tenemos como muchas inquietudes, por ejemplo, ahorita sobre lo que se está viviendo sobre el proceso de paz, lo que se está hablando en La Habana y también actualmente, pues, reciente, la semana pasada, se acabó de reunir la cumbre agraria, donde hacen parte movimientos sociales, también algunos indígenas, y pues en esto uno nota que nosotros acá, por ejemplo, se habla de que se apoyó a Santos, al presidente actual, porque dicen que quieren apoyarlo del proceso de paz, pero nosotros mirando desde acá, desde los diferentes análisis, reflexiones que se han hecho, uno mira que lo que se viene para Colombia y pues para toda Latinoamérica también es que cada vez se agudiza más, se entrega más el territorio a las multinacionales, a la minería y a la, bueno, está, tenemos las hidroeléctricas, entonces queríamos que nos hicieras énfasis un poco en este proceso de paz, de lo que se vivió allá y de lo que se nos viene a nosotros también, porque pues seguimos como encapsulados en ese pensamiento de que pues como que no se toca ese tema de fondo que decimos nosotros, que es el extractivismo. Entonces como que a veces lo dejamos o no lo vemos como algo fundamental para tocar o para rechazar.
Sí. Hola, Connie, muchos saludos. Sí, pues mira, yo creo que eso es un tema primordial, ¿verdad?, a tomar en cuenta. Los procesos de paz centroamericanos con lo que se está llevando a cabo el proceso de paz en Colombia, creo que se puede hacer una reflexión en conjunto muy, muy, muy interesante. En efecto, como dices, yo creo que estos procesos de paz, por lo menos para el contexto centroamericano, en la década de los 90, ¿verdad?, vino de la mano con una necesidad de gobernabilidad del capital. Si bien los discursos pueden ser de reconciliación nacional, ¿verdad?, el principal punto fue un nuevo momento de gobernabilidad donde el Estado pudiera retomar la legitimidad frente a los territorios. Y esto se ha disputado de distintas maneras, tanto en los aspectos de las comisiones de la verdad, de memoria histórica, ¿verdad?, y el tipo de historia que construyen estas comisiones, que también es muy interesante tenerlo en cuenta. Y, por el otro lado, que, por lo menos para el caso guatemalteco, paralelo al proceso de paz, vino la implementación del consenso de Washington, de las prácticas extractivistas. Hay un punto que habla mucho de esto. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 1996 se firmó la paz en Guatemala. Un mes antes, en noviembre de 1996, se estaba firmando la nueva ley de electricidad, donde se privatizaba la distribución eléctrica. Es decir, era parte de la agenda legislativa de extracción del capital, ¿verdad?, de privatización, todo esto de los procesos de paz. Lo que habría que ver ahí es, de fondo, ¿verdad?, que está pasando también en Guatemala, es que los territorios administrados tanto por el Estado colombiano como por los territorios de influencia guerrillera ya no necesariamente están respondiendo a las propias luchas de las poblaciones. Ya llevan agendas distintas. Y lo que se vio claramente en el caso guatemalteco, que es distinto, por ejemplo, al salvadoreño, ¿verdad?, eso habría que analizarlo, es que una vez se entró dentro del sistema electoral democrático y las guerrillas hicieron partidos políticos, fue mucho más fácil meter la política del dinero, las ONGs y la extracción, ¿verdad?, la minería o la hidroeléctrica, paralelo a ese discurso. Es decir, va de la mano la práctica de la democracia procedimental con la práctica de romper voluntades regionales a través del dinero. No sé cómo, y eso sería interesante para otro momento discutirlo, cómo ha sido la lógica de los de las votaciones o la lógica electoral en Cauca, por ejemplo, ¿verdad? Si ha habido compra de votos o ha sido otra mecánica, ¿verdad? Pero aquí vino paralelo que a medida que se firmó la paz, el dinero llegó a romper incluso, digamos que lazos comunitarios, ¿verdad? La contrainsurgencia va a la par de un nuevo proceso de insertar el dinero como relación social. Y con eso entonces lo que están haciendo es, en última instancia, no tanto romper con la guerrilla armada, sino romper con los lazos que puedan oponer resistencia, sea o no sea guerrillera, por lo menos en el caso guatemalteco, ¿verdad? Pero creo que hay puntos que pueden discutirse de eso, ¿verdad? Eso sería por ahora, ¿verdad?
Excelente, yo creo que acabas de describir Colombia de una manera precisa. Son ríos de dinero para el posconflicto y todos los días, si no es que por minutos, se compran organizaciones sociales y se dividen en pedazos.
Tremendo eso.
Es el modelo Guatemala, el proceso de paz, y eso lo tendremos que conversar en otra ocasión. Creo que es un tema para que lo tratemos y de una vez quedemos en eso. El proceso de paz de Guatemala es en lo fundamental el modelo de proceso de paz para Colombia. Entonces lo que nos estás contando es ver lo que vendría en Colombia en esta impresionante alianza entre narco, corrupción, militares, extractivismo, esta estructura gigantesca del capitalismo nuevo que aparece y que va ocupando territorio. Un punto más que quería mencionar por si la gente ya está de salida por la hora, etcétera, es que una vez más, como nos pasó con las guerras en Centroamérica en los 80s y hasta los 90s, una vez más Centroamérica permanece casi que oculta, desconocida hasta cuando los pueblos se levantan y aparecen. No ha estado desconocida en la medida en que, por ejemplo, en particular en Guatemala la gente, y en Honduras antes la gente ha estado de pie contra los megaproyectos y el extractivismo. Pero este marco que nos das, esta imagen que nos entregas, tejiendo entre distintos países, relacionando Honduras con Guatemala, inclusive cronológicamente en hechos, y pone también en evidencia que el proyecto global del capital, el proyecto totalitario del capital que teje narcotráfico con Estado, con extractivismo, etcétera, con represión, corrupción, todo eso, ese modelo no es distinto de la Patagonia, donde nos están escuchando ahora, y entre los árboles de peras que están metiendo las torres del fracking, desde la Patagonia hasta México. Aquí podemos dar ejemplos, es lo que hemos estado discutiendo. Entonces, ¿cómo? Yo solo quería hacer este comentario. Para mí resulta evidente que en este momento, solo con el cuadro que has logrado dibujarnos brevemente en este espacio, entender Centroamérica resulta esencial para comprender de una parte la magnitud, los mecanismos y los intereses del capital en la ocupación y conquista en curso, y de otra parte los potenciales de los tejidos de resistencia aquí abajo y la forma en que la confluencia de agendas éticas tienen un potencial transformador que no pasa por lo institucional, sino que lo desafía. No estoy contestando ni resumiendo, estoy simplemente diciendo que sin Centroamérica y todos estos procesos, sin entender eso, sin intercambiar en una geografía distinta, como ha dicho Raúl más de una vez, si la geografía del capital no respeta estados sin que se sirve de ellos, ¿por qué nosotras y nosotros desde los pueblos y las luchas seguimos pensando en los marcos nacionales y estatales cuando tenemos que pensar tejernos en los marcos de los pueblos y de nuestras agendas. Eso para mí, por ejemplo, ha quedado clarísimo otra vez en la exposición que hiciste y que creo es excelente. Estaba dando un espacio a ver si alguien quiere hacer unas últimas preguntas o comentarios.